Buenos días, hermanos. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Gracias también a la gente, a los hermanos que se van añadiendo, a los diferentes, por los diferentes medios por los que se retransmite este tiempo. Y en verdad estamos gozosos en este día porque hemos sentido la presencia del Señor en este lugar. Sentimos la presencia de su Espíritu entre nosotros, en que estamos juntos y en armonía, y cuando esto sucede, el Señor derrama vida eterna, dice su palabra, ¿no es cierto? Entonces, creemos que esto es así, por eso estamos jubilosos en este momento y estamos contentos. Y este es un día muy importante, ¿no? Porque es un tiempo de reunión con los hermanos, después de 6 días que estamos caminando muchas veces solos, pues este es un día de júbilo en que nos reunimos todos, ¿no?, para compartir juntos este tiempo de comunión delante de la presencia del Señor. Y quiero empezar este tiempo haciendo una pequeña oración para este momentito de reflexión de la palabra del Señor. Y hay una oración cortita, la más corta que está dentro de la palabra del Señor, que está en el libro de Samuel, en el capítulo 3. Y es hecha por un niño. Está el pequeño Samuelito en el templo, él duerme en el templo junto al arca, mientras el sacerdote, el ministro, está en la casa de al lado. Y Samuelito hace una oración que dice: habla, Señor, habla, Jehová, que tu siervo escucha. Y es lo que hoy queremos, ¿no? Lo que anhelamos, que el Señor pueda escuchar nuestro clamor, y que también nosotros estemos dispuestos a escuchar su consejo. El consejo del Señor es bueno, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta oración, una oración. Si me acompaña, inclines tu rostro, en señal de reverencia, nada más. Esto no es un acto que siempre se deba hacer, ¿no? Es un acto en señal de reverencia. Y Padre y Dios de los cielos, te damos a ti la gloria, la honra, la adoración, pero sobre todo, Padre, te damos las gracias de poder ser llamados delante de la mesa que tú has preparado hoy para compartir con nosotros, Señor, de tus bendiciones, de tu provisión para nuestra alma, para nuestro corazón. Hoy queremos, en verdad, reconocer que no hay lugar más alto, Señor, no hay lugar más grande que estar delante de tu presencia, recibiendo un consejo, recibiendo la instrucción para caminar en esta vida llena de baches, llena de obstáculos, Señor, pero, Señor, con tu ayuda nosotros podemos llegar, Señor, a cumplir la meta para la cual tú nos has traído, Señor, en este mundo. Te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra en verdad es la guía que nos lleva, Señor, por el camino que tú has trazado para que nosotros vayamos. Te pedimos que tú bendigas, Señor, esta palabra que tú has puesto en el corazón, Señor, en este día, y que verdaderamente podamos ser canales de bendición útiles. Amén. Es lo que anhelamos, Señor. Anhelamos, como el pequeño Samuelito, Señor, a que tú nos hables, Señor. Que tú nos hables hoy, Señor, como tú quieras, como tú lo has dispuesto, pero que sobre todo nuestros sentidos estén abiertos, dispuestos, Señor, a escuchar tu consejo, Señor, para poder ejercitarlo, Dios, en la medida en la que tú has dispuesto. Gracias te damos, Señor, por los hermanos, gracias por los que están mirando, Señor, por el medio del internet. Te pedimos que la misma bendición que hoy está aquí, Señor, la misma bendición, el mismo espíritu, hoy esté en medio de sus hogares. Bendice con bendición grande tu iglesia, Vida Nueva de Navalmoral, en Extremadura, España, pero también bendice al cuerpo de Cristo en el mundo, Señor, en todos los lugares donde hoy se proclama tu nombre. Gracias te damos, Dios, por lo que vas a hacer, porque sabemos que tú vas a hacer cosas grandes. tú ya has dispuesto esto, Señor, en tu pensamiento y en tu corazón. Y te alabamos por eso, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Decimos amén. Amén. Si me puedes bajar un poquito el volumen, que está un poco alto, el 6, el número 6. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Un poquito más bajo. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Un poco ese es el tener que estar en dos lugares, ¿no? Yo soy el que lleva el sonido, entonces, cuando estoy aquí abajo, necesito un reemplazo. Bueno, y vamos a centrarnos en lo que hoy el Señor nos quiere hablar. Se dice que el valor duradero de un líder exitoso radica en el legado que deja, generacionalmente hablando, ¿no? Si alguien deja un legado que perdure, pues es una persona de éxito. Y nosotros conocemos a una persona de éxito, aun cuando aparentemente para el mundo y para la gente que no conoce, para el gnosticismo, es un tiempo de pérdida, es un hombre que no ejecutó la meta para la cual aparentemente fue enviado. Y aún así nosotros sabemos que él sí cumplió la meta, él sí cumplió el propósito, y él mismo lo dijo, ¿no? Cuando estuvo ahí venciendo en la cruz del Calvario. Y hablamos del Señor Jesús cuando él dijo: consumado es, todo está hecho, está cumplido, ¿no? Se ha cumplido. Y ese Señor Jesús, la persona de más éxito en este mundo y en todos los tiempos, todavía se habla, ¿no? Acerca de su ministerio y de todo lo que él hizo cuando estuvo entre nosotros. Y en el capítulo 28 del libro de Mateo, si me acompañan con la palabra del Señor, el capítulo 28, a partir del versículo 16 al 20, dice la palabra del Señor, vamos contextualizando esto, es el día de resurrección. El Señor Jesús ya había sido sepultado. Y en esto dice que pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana, fueron las mujeres al sepulcro, ¿no? Para honrar al Señor. Y cuando iban llegando se dieron cuenta de que algo extraño sucedía. Estaba una figura de alguien desconocido sentado sobre la roca que estaba tapando la tumba de donde le habían puesto a su maestro. Y ellas se asustaron y vieron a los soldados que estaban casi muertos, dice la palabra del Señor. Y él les dijo, que no tengan miedo. Les dice, ¿no? ¿Y ustedes a quién buscan? ¿Buscan a Jesús, al que habían sepultado? Pues les digo que él no está aquí. Pasen y vean, les dice, ¿no? Ya no está aquí, porque él ha resucitado. Y les da instrucciones de ir y comunicar a los discípulos un mensaje, de ir a Galilea y de encontrarse con el Señor ahí. Y a partir de ahí leemos el versículo 16 al 20 que dice, hablando de la gran comisión, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Él les dio un mensaje y ellas lo transmitieron. Cuando lo vieron, lo adoraron, dice, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Repítalo conmigo, por favor. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el Señor Jesús. Y la palabra del Señor Jesús es viva y eficaz. Es intemporal. Nadie la puede borrar, nadie la puede quitar. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, no pasará. Lo que él ha dicho permanece en el ambiente. Y él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y todos los días cuándo es? ¿Solamente el domingo?
No.
No, ¿no es cierto? Todos los días es cuando yo voy al trabajo, cuando yo voy al instituto, cuando yo voy a la compra, cuando yo voy, cuando me sucede algo que no estaba previsto en mi interior, cuando me faltan las fuerzas físicas, cuando tengo dolor de cabeza, cuando me duele todo el cuerpo. Todos los días son todos los días. No es solamente un momento ni un instante. Son todo el tiempo, 24/7. Las 24 horas, los 7 días de la semana, pues tenemos a alguien que está con nosotros, y ese alguien es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y el Señor Jesús les da una comisión a los discípulos. Y en esa comisión, la idea y el plan de Dios es ampliar el legado del reino de los cielos. No es el legado de Jesús solamente, sino es el legado generacional del reino de los cielos, a través del plan que tuvo el Señor en los cielos cuando formó la tierra y nos conformó a nosotros. Tenía el plan de ampliar ese reino, y lo hizo en tres etapas. Primeramente, creemos que el legado proviene de una palabra humana, ¿no? Latín, que se ha traducido como dejar algo para que perdure. Pero nosotros podemos ver el legado del Señor Jesucristo, ese legado generacional, sigue perdurando y sigue traspasando los tiempos. Y como decíamos, los discípulos fueron entrenados en tres fases diferentes. La primera fase era vengan y vean. Si me pasas la otra transparencia, por favor. La siguiente. Vale. La primera dice vengan y vean. Eso lo podemos ver también en Juan 1.39. Jesús les invitó a observarlo a él y a sus prioridades. Les invitó a que lo evaluaran y que se evaluaran ellos mismos a la luz de lo que él estaba haciendo. La segunda parte dice vengan y síganme. En Lucas 9.23 Jesús les pide un nivel de compromiso más alto. Los discípulos, más que observarlo, tenían que asociarse con él. Vengan y estén conmigo. El tercer punto, y en esta fase es en la que él ocupó la mayor parte de su ministerio, ¿no? De estar con ellos, de hacer vida con ellos. Ellos le veían cuando él viajaba, cuando él oraba, cuando él comía con pecadores, cuando él sanaba enfermos, cuando levantaba muertos. Ellos le veían la consistencia de su ministerio y deducieron de por qué hacía tal cosa, ¿no? En primer lugar, dice que el plan del Señor era instruirlo, enseñarlo. El Señor les enseñaba constantemente. Si me bajas la primera diapositiva con figuras, por favor. La anterior. Es, bueno, el Señor Jesús les enseñaba, les instruía, y él lo hacía constantemente en todo lugar, ¿no? Él estaba en la montaña y les instruía, estaba en la barca y les enseñaba, iba caminando y estaba con ellos enseñándoles, porque él sabía que la enseñanza es lo más importante en la vida de un discípulo. Un discípulo es como un niño, ¿no? Y a los niños dice la palabra del Señor que tenemos que instruirlo desde pequeño para que cuando sean grandes no se aparten del camino. Y esto me hace pensar en la importancia que, como gente de autoridad nosotros tenemos a la hora de enseñar, a la hora de instruir a la gente que está con nosotros. Los padres instruimos a nuestros hijos, los líderes instruyen a los discípulos. Y es importante que tomemos conciencia de esto, ¿no? Hablaba al principio acerca del profeta Samuel. Y Samuel era un niño de 3 o 4 años que vivía en el templo y no conocía la voz de Dios. No se le había revelado todavía, dice la palabra. Pero lo que más duele, lo que más entristece es que no conocía, porque aquella gente que estaba puesta para postergar ese legado generacional acerca del conocimiento de Dios, lo había dejado de lado, se había apartado de la enseñanza que fue dicha por medio de las leyes, ¿no? De la palabra del Señor, de escribirle en los postes de la casa, de enseñarlo cuando camine, cuando esté en todo lugar con los niños, con la gente. Y se habían dejado de lado esta llamada del Señor para postergar la generación. Y cuando Samuel está en el templo, dice que no había visión y no había palabra del Señor en aquel tiempo. Y vivimos tiempos, hermanos, en los que parece ser que estamos volviendo a lo mismo. Porque vemos cómo el pensamiento ideológico está apoderándose de la mente de los más pequeños, de aquellos que no tienen el conocimiento todavía acerca de los principios del reino de Dios. Y es triste pensar en que, habiendo gente que el Señor ya ha puesto en conocimiento de su persona, todavía estamos como niños que no sabemos lo que tenemos que hacer. Es importante que nosotros tomemos conciencia de esto y que instruyamos a los niños en el camino del conocimiento de Dios para que la generación postergue, sea postergada, ¿no? El liderazgo y el legado del Señor sea para las generaciones que no lo conocen. Este mundo necesita gente con principios. Vivimos tiempos donde se escucha corrupción, donde se escucha cosas atroces, ¿no? Niños que son vendidos, niños que son ultrajados, jóvenes que no tienen rumbo en la vida, no tienen meta, gente que se mete a hacer actos delictivos pretendiendo que es la forma más fácil de conseguir algo material para ellos. Y esto sucede porque no hay una instrucción y porque la palabra del Señor se la ha renegado tanto que incluso algunos piensan que está pasada de moda. Y siendo la palabra de Dios la que instruyó en el mundo de la literatura, en el mundo del analfabetismo durante los primeros siglos, gracias a la Biblia, la gente dejó de ser analfabeta y buscaba la forma de aprender a leer para conocer lo que decía este libro que nosotros tenemos. Pero aún así, vivimos tiempos en los que se ha dejado de lado la instrucción, la enseñanza. Y tenemos ejemplo del Señor Jesús que dedicó su tiempo, su esfuerzo, su vida para instruir, para capacitar a otros hombres para que pudieran hacer lo mismo y perdurar a este legado. Él les instruyó, les enseñaba, les capacitaba. Y Muchas veces les hablaba con palabras que ellos no entendían, con parábolas, dicen, ¿no? Pero cuando ellos necesitaban una instrucción más clara, iban delante de su presencia y él les desmenuzaba el meollo de la cuestión. Y es lo que nosotros debemos hacer muchas veces, ¿no? Al niño no hay que esconderle las cosas que son verdad. Muchas veces dicen los psicólogos, no, al niño no hay que... Ahora, la filosofía actual dice, al niño no hay que hablarle muy fuerte. Al niño no hay que mirarle de tal manera. Y cuando nosotros como creyentes y como conocedores de la palabra del Señor tomamos los comentarios de personas humanas más que de lo que dice la palabra del Señor, muchas veces erramos. Y luego nos quejamos de que tenemos una generación de jóvenes rebeldes, de que tenemos una generación de hijos que no obedecen, de gente que se descarría y que busca lo más fácil. Y decimos es culpa de ellos, ¿no? Muchas veces también es culpa nuestra de no tomar el lugar que el Señor nos ha dado como autoridad, como sacerdotes en nuestras casas, como gente de autoridad para enseñar en lugares como este, ¿no? Como el púlpito mismo. Y llenamos su mente de conocimiento vano. Y el Señor nos va a pedir cuentas un día de esto. Y tenemos que ser conscientes de ello. No podemos quejarnos después de que los chicos no aprueban el instituto, no sacan buenas calificaciones, porque nosotros no tomamos el lugar que tenemos que tener en casa. Porque les dejamos a su libre albedrío con lo que hoy se llama maquinita, y que en el pasado nosotros le llamábamos, porque yo también fui joven y teníamos que hacer miles de cosas para poder acceder a algo así. Ahora es más fácil, ahora da un clic al botón del móvil nomás y ya se meten cosas extrañas, cosas perjudiciales para la mente de uno. Pero nosotros como autoridad tenemos que tener el control de todo, que debemos tomar el control en nuestra casa. El Señor Jesús les demostraba con hechos lo que Él decía. Él les decía, vamos a la casa de la suegra de Pedro, y estaba la mujer enferma y oraba por ella y le sanó. Ellos veían cómo Él lo hacía. El Señor iba caminando y un ciego le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aun cuando ellos le querían prohibir que fuera a verlo, él fue y le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿No? ¿Qué quieres que te haga? Y les demostraba que lo más importante no es el estar bien uno mismo, sino el beneficio hacia los demás, el beneficio hacia la gente que necesita, el mirar hacia afuera. Y de eso se trata la iglesia. La iglesia se trata de mirar hacia los perdidos. Nosotros recibimos la instrucción del Señor Jesús, la llenura de su Espíritu.
Aleluya.
Recibimos la enseñanza de su palabra, pero para poder llegar a aquellos que necesitan, aquellos que no conocen, aquellos que están perdidos, aquellos que están necesitados de una palabra de ánimo, de fuerza, y no podemos vivir nosotros lamentándonos por nosotros mismos. Ya es tiempo de que cambiemos, ya es tiempo de que en verdad prediquemos lo que decimos, o que practiquemos lo que predicamos, más bien dicho, ¿no? Muchas veces decimos, sí, yo vivo en Dios, pero y mi vida la vivo con tristeza, y mi vida la vivo con melancolía, y siempre estoy depresivo, y siempre me estoy quejando. Y el Señor Jesús dice, basta ya de eso, porque eso lastimo mis oídos y no me deja escuchar lo que verdaderamente quieres decirme, lo que verdaderamente te hace falta. La queja, hermano, es un impedimento para que el accionar de la presencia del Señor, el accionar de la bendición de Dios, llegue de forma rápida hacia nuestras vidas. No podemos vivir en eso. El Señor Jesús demostraba con hechos que Él creía en lo que le dijo el Padre, que Él sabía quién era. Tenemos que aferrarnos a la identidad que tenemos como hijos de Dios. Si verdaderamente, no hablo para la gente que no se ha bautizado todavía, que no ha dado el paso de obediencia, hablo para aquellos que nos hemos comprometido de verdad, aquellos que hemos dicho, de verdad yo creo en ti y doy pasos de obediencia. Pero si verdaderamente decimos que creemos en Él y hacemos caso omiso a su enseñanza, pues estamos relegando, estamos negando lo que Él hizo y lo que Él nos dijo y lo que Él nos enseñó y lo que Él nos demostró con hechos. Si decimos creo en el Señor, pero a la primera de cambio mi actitud es diferente, si digo yo creo en el Señor, pero hoy no voy a la iglesia porque fulanito le saludé el oído y no me contestó, o porque llego y nadie me hace caso, pues no estoy actuando con la madurez con la que el Señor quiere que yo actúe, ¿no? Dice la palabra del apóstol Pablo que cuando éramos niños actuábamos como niños, pero somos adultos y tenemos que demostrarlo, ¿no? No tenemos que andar como niños fluctuantes, como en viento de una doctrina a otra, ¿no? Sino tenemos que ser firmes y constantes. Y tenemos que crecer, es el mandato del Señor. Pero para esto, nosotros debemos tomar la enseñanza del Señor y debemos ponerla en práctica, ¿no? Decimos que crecer, que creemos en Él, hagamos las cosas que Él nos mandó a hacer y enseñemos a las generaciones para que haya un legado perdurable. Demostrémosle con hechos. Si yo le digo a mis hijos, la palabra del Señor es importante, pero ellos me ven que los 24 horas del día, los 7 días de la semana, no cojo la palabra para meditar, pues estoy mintiéndoles, ¿no? Estoy diciéndoles algo que no es cierto, que no es importante para mí. Si yo les digo, hijos, el orar es algo importante, tienen que tener una vida de oración, pero no busco un momento en los días de la semana para sentarme con ellos y hacer un rato de oración, pues no les estoy diciendo la verdad. Y si les digo, hijos, de reunirse, como dice la palabra, es importante el estar juntos en armonía con los hermanos, es importante. Pero llega el domingo y digo, hoy estoy cansado, hoy voy a quedarme en casa meditando, haciendo mi ayuno, y hoy no voy a ir a la iglesia. Les estoy mintiendo. O si llego al culto, a medio culto, estoy demostrándoles que esto no es importante. Y esto no debe ser así. Tenemos que actuar consecuentemente, tenemos que actuar con hechos, lo que decimos con nuestras palabras. Nosotros como familia siempre buscamos la manera de estar juntos en oración. Ahora estamos como familia haciendo el libro de vida con propósito. Les digo que es un tiempo de mucha bendición para nosotros, porque todos compartimos. Y como decía, si yo les digo a mis hijos es importante el orar y no me ven hacerlo, pues no les estoy dando buen ejemplo. Pero cuando ellos me ven orar, cuando ellos me ven o nos ven a mí, a mi esposa y a mí, buscando en la palabra del Señor, la guía del Señor para algún asunto o para cualquier situación, pues ellos toman ejemplo y hacen, y les demostramos con esto de que es importante, ¿no? Y es bueno, ¿no? En este tiempo, cuando tenemos alguna necesidad y nos juntamos todos y decimos, vamos a orar por esta necesidad, y todos oramos, y todos estamos en el ambiente de oración, de búsqueda de la ayuda de Dios para esto, para cualquier necesidad que tenemos. Y no solamente tiene que quedarse en demostrar, ¿no?, que es importante para nosotros, sino también en que ellos hagan experiencia de lo que han vivido, ¿no? Y cuando nosotros, digo que tenemos alguna situación y oramos, le pedimos a Lucas que ore por nosotros y ora. Y me acuerdo una situación especial que necesitábamos y él oró por nosotros. Y el Señor abrió la puerta de bendición. Y nosotros no nos quedamos con eso. No nos quedamos con esa respuesta para decir, bueno, cuando algún día le diremos, ¿no? Nosotros enseguida le decimos, mira, el Señor escuchó tu oración. El Señor te ha oído, te ha escuchado. Y ha dado la respuesta a lo que necesitábamos. Eso hace que en ellos haya experiencia. Haya una experiencia buena y hace que ellos tomen verdaderamente la importancia de lo que es el vivir una vida para el Señor. Y así mismo el Señor Jesús les enseñaba a los discípulos, les enseñaba, les instruía, les demostraba cómo hacerlo y les hacía tener experiencia. Dice que una vez les mandó a 70 de dos en dos y cuando vinieron ellos le decían lo que han experimentado, ¿no? Dice que se alegraron muchísimo de ver a los espíritus que se sometían. Y él dice, no se alegren de eso. Más bien alegrense de que sus nombres están escritos en los cielos, ¿no? Pero es importante la experiencia que uno tenga. A veces nosotros decimos como Moisés, decimos las cinco impedimentos que tenemos para hacer tal o cual cosa. Y me pasa a mí muchas veces. Y tengo que confesarlo para la gloria de Dios. Me pasa muchas veces a mí que cuando me piden hacer algo digo, ¿quién soy yo primero, no? ¿Quién soy yo? Y si no me escuchan... Pero si yo no puedo hablar, yo muchas veces me tartamudeo. Y el Señor está ahí diciendo, pero yo estoy contigo. Eso es lo que importa, yo estoy contigo. Y como le decían, como le dijo a Samuel, ¿no? No te rechazan a ti, me rechazan a mí. Yo soy solo un instrumento, soy solo un canal. La palabra del Señor es lo que vale. A veces decimos, no, los que estamos hablando, que bueno, pero es el Señor el que está hablando. Y aunque los sonidos de mi toyo, que muchos me conocen, ya mi sonido, mi tono de voz, pero el Espíritu es el que habla, el Espíritu. Y el Espíritu, yo sé que ahora mismo está tocando el corazón de alguno. Y no lo digo por llenar un espacio, no lo digo porque quede bonito. Lo digo porque lo creo. Porque creo, ¿no?, en que es algo así. Y como decíamos al principio, muchas veces nosotros nos quejamos y decimos las cosas en ese estado anímico o emocional en el que estamos. Y no debe ser así. Nosotros tenemos que andar vestidos con la armadura de Dios todos los días. Tenemos que llegar a ese grado de madurez en el que, no digo que las cosas no nos hieran, no nos duelan, pero nosotros tenemos que llegar a ese estado de madurez. Y me acuerdo de cuando el Señor Jesús estaba en medio de gente y dice que le querían hacer rey. Unos le querían hacer rey, otros le querían arrestar, me parece. Y él pasa por en medio de ellos y nadie le dijo nada. Y nosotros tenemos que llegar a esa posición de madurez, quiero decir, ¿no? A esa posición de querernos, de creernos la última Coca-Cola del desierto, como dice el pastor muchas veces, sino esa posición de madurez, en la que, si es verdad que no somos masoquistas, ni cuando nos pinchan no nos duele, pero ese dolor tiene que ser calmado rápidamente por el bálsamo del toque de la presencia del Señor en nuestro corazón. Si es verdad que la gente hace daño, el trabajar con gente es lo más dañino que existe, pero la obra del Señor es viva y eficaz y exigente para sanar el corazón de los. Por último, el Señor les asesoraba, que Jesús evaluaba el progreso de sus discípulos. Es importante rendir cuentas. Reconozco, para la gloria de Dios, que a mí me cuesta. Quizá ahora menos que antes, porque he aprendido. Me he caído, me he levantado y me he dado contra la pared y estoy aprendiendo, más bien. El Señor sigue trabajando en mi corazón. Es difícil rendir cuentas. No es algo fácil, pero es beneficioso y es de bendición. Hijos, rindan cuentas a sus padres. No tiene que haber claves ocultas de dispositivos, de medios en nuestra casa. No. Tenemos que rendir cuentas. Padres, tenemos que rendir cuentas a nuestros cónyuges. Cuando alguna vez me sucede algo que no me ha salido bien, que he hecho mal, y no tengo alguien de autoridad, más bien dicho, no tengo alguien a la mano, ¿no?, que me pueda dar una ayuda, yo voy a mi esposa y le digo: mira, me pasa esto, me sucede esto, hice esto y pasó aquello. Y gracias a Dios que da sabiduría, ¿no?, a nuestras parejas, a nuestros cónyuges, y sabe dar la palabra exacta en el punto indicado para mejorar. No tenemos que caminar como llaneros solitarios, uno por un lado, otro por otro lado. Ni incluso tener cuentas de banco, lo digo así porque yo he aprendido, ¿no? Tenemos una cuenta común, tenemos una cuenta de Facebook común, tenemos una cuenta de correo electrónico común, y eso quizás es una red de contención para mi vida, porque así yo estoy obligado a dar cuenta. Y como decía, reconozco que era complicado y tengo que pedir perdón, ¿no?, al pastor, porque muchas veces he esperado a que él me diga las cosas para yo comentar lo que tenía que haber dicho yo de mi cuenta. Y veo en la vida de los discípulos, cuando verdaderamente aprendieron y crecieron, lo bueno y beneficioso que es el rendir cuentas. Ellos rindieron cuentas, le dijeron: mira, echamos fuera demonios, los espíritus se sometían. Pero él les dijo: no estén alegres por eso, alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Él sabía cómo era el corazón de ellos y lo que necesitaban en tal o cual momento. Pero es importante que nosotros rindamos cuentas a Dios, rindamos cuentas a los que están con nosotros. Es importante rendir cuentas. Y él sabe cuando cada persona necesita una palabra diferente, ¿no? Los asesoraba en conjunto, pero también los asesoraba individualmente, uno por uno. y les daba instrucciones de cómo mejorar. Cuando uno rinde cuentas, la opinión del otro o la opinión del que escucha es importante para mejorar. Para mejorar en tal o cual área de nuestra vida, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta y en conciencia esto, la importancia de compartir con otros lo que Dios pone en nuestro corazón, de lo que Dios habla a nuestro ser interior, lo que Él espera de nosotros. Él no quiere que sigamos siendo niños, ¿no? Niños fluctuantes. Él quiere que lleguemos a la madurez, a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. Y para eso tuvo esta idea, ¿no? Este plan en la fundación del mundo. El enseñar a hombres que estén dispuestos. En principio eran 12, pero sabemos lo que pasó con Judas. Y si al Señor le pasó, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? No quiero decir que nosotros completamos todo a filtro, ¿no? Pero estemos expectantes a lo que el Señor hace en nuestra vida cada día. Y a veces este mundo dice, hay un dicho, ¿no?, que dicen que los padres buenos engendran hijos buenos y los padres malos engendran hijos malos, pero yo no lo creo. Yo no lo creo porque la palabra del Señor en el libro de Samuel vemos en la vida de él, que fue un hombre dedicado al Señor, entregado a Dios. Se derramó por él, se entregó por él. Y los hijos no siguieron su camino, no siguieron su legado, pero no fue culpa de él. ¿Qué pasó con Elí? Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos, sabía que ellos se estaban aprovechando de la gente y aún dentro del templo estaban cometiendo actos vergonzosos, pero no hizo nada. No podemos echar la culpa a los padres solamente del proceder de los hijos. Y no tenemos que tener culpa como padres de lo que puedan estar haciendo nuestros hijos. El Señor les pedirá cuentas también. Y quiero concluir esta reflexión recordando, ¿no?, el plan del Señor para dejar un legado generacional. Enseñar, instruir, demostrar con ejemplo, ¿no?, de cómo verdaderamente vivir una vida plena, una vida digna a los ojos de Dios. Hacerles formar experiencias, testimonios eficaces para bendecir también a otros y ayudarles siempre que lo necesiten. Ayudarles a crecer, ayudarles a seguir en el camino de vida eterna. ¿Puedes ponerme la última, por favor? En conclusión, es asombroso que el Señor Jesús escogiera a un grupo de hombres tan comunes, llenos de debilidades, de aristas, con poca educación, plagados de celos, de envidia, para que fuesen sus representantes en la tierra. Pero ciertamente el Señor no los escogió por lo que ellos eran en el momento de ser llamados, sino por lo que iban a hacer después. La vida de cada uno de aquellos hombres, con la excepción de Judas, demuestra lo que la gracia de Dios puede hacer con hombres ordinarios. Y lo mismo lo puede hacer contigo. Solo créete. Ponte en las manos del Maestro cada día, para que Él pueda seguir enseñándote, pueda seguir moldeándote Y me gusta lo que dice la palabra del Señor. El barro no le va a decir al alfarero, hazme de esta manera, quítame esto, ponme esto. Que él haga su voluntad. Que él haga su voluntad en nuestra vida como lo hace en el cielo. Y que nosotros seamos capaces de cumplir el propósito que él tiene diseñado para nosotros. Como padres, como amigos, como hijos de Dios, como hijas de Dios. No dejemos que este tiempo, que este mundo nos corrompa. No dejemos que la ideología de este tiempo dañe nuestras mentes ni nuestros corazones. Tomemos el lugar que nos corresponde. Me gustaba que ayer me compartía mi esposa el lema del taller que tuvieron, que era de gatas a leonas. De gatos a leones, de gatas a leonas, tomemos el lugar como siervos de Dios, como hijos de Dios en esta tierra que el Señor nos ha puesto. Bendigamos a los que están fuera y que no conocen y que no han experimentado el gozo de la salvación. De eso se trata, de mostrar al mundo que Jesús les ama y demostrarles que Él entregó su vida por ellos, que Él sigue a la puerta esperando que le abran para entrar a sus corazones. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Y para eso tenemos que volvernos a casa de papá todos los días para buscar su instrucción, su enseñanza, para poder hacer las cosas diariamente y con eficacia. De eso se trata. Que el Señor le bendiga. Póngase de pie, por favor. En verdad, no es fácil estar aquí delante y hablar, porque aquí delante a veces uno habla lo que le viene a la cabeza. Pero gracias al Señor que tiene misericordia y pone guarda en la boca para poder transformar palabras en bendiciones. Yo le quiero pedir al Señor que nos ayude a ser una iglesia ferviente en este tiempo de necesidad. La palabra del Señor dice que este mundo, esta tierra, está expectante al mover de la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, porque hemos creído en Él. La palabra del Señor dice que a todos los que le aceptan y creen en su nombre les da la potestad de ser hijos de Dios. El derecho, tenemos un derecho legal ahí arriba, y ese derecho nos hace ser hijos de Dios, aceptados por medio de la obra del Señor Jesús, que está vigente para justificarnos. Tomemos ese privilegio para poder caminar cada día de una manera firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Padre y Dios de los cielos, quiero en esta mañana darte la honra y la gloria a ti, darte las gracias, Señor, porque verdaderamente reconocemos que somos siervos inútiles, pero tú eres el excelente. Tú eres el grande, tú eres el poderoso, Señor. Y a ti es a quien nos dirigimos hoy en alabanza y en clamor, para que nos ayudes a despertar, Señor, en este tiempo de letargo. No nos dejes ser como los gatos que pasan más de 24 horas del día durmiendo. Que podamos estar atentos, Señor, al movimiento que se está produciendo en la tierra, en el mundo, y que necesitan de esta manifestación de tus hijos, Señor, en este tiempo. No nos dejes, Señor, estar cómodos, acomodados en nuestras casas, Señor, cuando la necesidad es imperante en el mundo. No nos dejes quietos, Espíritu Santo. Inquiétanos con tu presencia cada momento a buscarte, a seguir buscando esa enseñanza de tu parte para crecer, para ser cada día mejores siervos tuyos. No nos dejes, Señor, ser como aquel profeta, como aquel sacerdote que se acomodaba en su casa y se dormía cuando la palabra del Señor estaba en el templo, Señor, expectante a que alguien escuche. Que podamos ser como ese niño, Señor, que en su inocencia anhelaba honrarte en espíritu y en verdad. Bendícenos con bendición grande, Dios. Bendice a las familias de Vida Nueva. Bendice a las familias de cada una de las personas que hoy se han dispuesto en el corazón conectarse y compartir con nosotros esta enseñanza. Levántate, Señor, una vez más. Levántate como gigante, Señor, a nuestro favor. No nos dejes, Señor, que caminemos como el pueblo de Israel, que era un pueblo mediocre, Señor, que un día te decía te amamos, te necesitamos, y al siguiente te daba la espalda. Que podamos verdaderamente tomar ese ejemplo de tu Hijo, Señor, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque hoy nos quejamos por los dolores que tenemos, pero Señor, lo más grave que nos puede pasar es que nos muramos. Y qué gloria, Señor, poder irnos delante de tu presencia. Qué gloria poder estar, Señor, delante de tu presencia, contemplando tu hermosura. Ayúdanos a valorar, Señor, el reino de los cielos en este tiempo. Que no estemos solamente mirándonos a nosotros, que podamos ser de aquellos que perseveran, Señor, con valentía. Levántate, Señor, levántate por tu iglesia. Pon tu mano, Señor, en los corazones, para que podamos ser apasionados por ti, Señor. Podamos vivir una vida plena, Señor, sin criticar a los demás, sin mirar a los demás como inferiores a nosotros mismos, sino al contrario, como dice tu palabra, viendo a los demás como superiores a nosotros, Señor. El que quiera ser el mayor, que sea como el que sirve, dices tú, Señor Jesús. Eso es lo que queremos y lo que anhelamos en este tiempo. Servirte a ti, Señor, sirviendo a los demás. Te bendecimos, papá. Te bendecimos y bendecimos tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, no se vayan. Tenemos un tiempo importante. Gracias damos a los que nos han acompañado. Tenemos un tiempo íntimo de congregación.